Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump pide a los demócratas agilizar el proceso del juicio político. El secretario de Justicia, William Barr, y el gobierno de México discuten la lucha contra los cárteles del narcotráfico. Estados Unidos reconoce que naciones de Centroamérica luchan contra la corrupción. Y el fútbol de la MLS ajusta su calendario por el debut de Miami y Nashville. Cordiales saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia. Hoy es viernes 6 de diciembre de 2019. Sintonizan La Voz de América. Comenzamos. Buenos días, América. El presidente Donald Trump pide a los demócratas del Congreso que el juicio político en su contra se realice rápido. Luis Alberto Facal en el informe.
Después de meses de luchar contra la investigación de juicio político en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la Casa Blanca ahora ha aceptado públicamente la probabilidad de un juicio en el Senado controlado por los republicanos. El presidente Donald Trump instó a los demócratas en un tuit el jueves diciendo: «Si me van a acusar, háganlo ahora, rápido, para que podamos tener un juicio justo en el Senado y para que nuestro país pueda volver a su actividad». Fue un mensaje que llegó incluso antes de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ordenara a los líderes demócratas el jueves proceder con los artículos de juicio político contra el presidente, declarando que Trump ha abusado del poder de su cargo.
El presidente abusó de su poder para su propio beneficio político personal a expensas de nuestra seguridad nacional, al retener ayuda militar y cruciales reuniones en la oficina oval a cambio del anuncio de una investigación de su rival político.
Pelosi le pidió al congresista Gerald Nadler, presidente de la Comisión Judicial de la Cámara, donde comenzaron las audiencias de juicio político el miércoles, y a otros presidentes de comisiones demócratas que redacten los artículos de juicio político. Si bien Pelosi no mencionó ningún cronograma, la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, podría votar para acusar a Trump antes del receso navideño. Eso prepararía el escenario para un juicio en enero en el Senado de mayoría republicana, donde la condena y remoción de Trump de su cargo sigue siendo poco probable. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El secretario estadounidense de Justicia se reunió en México con autoridades de gobierno con una agenda centrada en seguridad y lucha contra el narcotráfico. Sara Pablo en el reporte.
De visita en México, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con funcionarios federales, con quienes acordó fortalecer la cooperación para combatir al crimen. En los encuentros participaron los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de Seguridad, Alfonso Durazo, de Marina, José Rafael Ojeda Durán, y de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, mientras que por parte de la delegación estadounidense asistió también el embajador Christopher Landó. Se informó que conversaron sobre la cooperación en materia de tráfico de armas, lavado de dinero, trasiego internacional de drogas y cómo hacer frente de manera conjunta al crimen transnacional y al tráfico internacional de drogas. Acordaron fortalecer al Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Estados Unidos, integrado el pasado 27 de agosto, con el objetivo de combatir a la delincuencia organizada y al crimen que opera de forma transfronteriza. El presidente López Obrador calificó como buena la reunión con el fiscal Barr y añadió en sus redes sociales: como abogado, comprende que nuestra Constitución nos obliga a ceñirnos a los principios de cooperación para el desarrollo y a la no intervención en política exterior. De este modo, siempre podremos trabajar juntos.
Muy bien, también, muy bien, muy bien.
El canciller Marcelo Ebrard reveló en entrevista televisiva que argumentaron al fiscal que a Estados Unidos tampoco le convendría que se declararan como terroristas a cárteles mexicanos del narcotráfico.
México no podría aceptar bajo ninguna condición, por mandato constitucional, que haya operaciones de personal o militar o algo así de otros países en nuestro territorio. Le quedó muy claro. Y lo segundo, decir, bueno, si se toma esa medida, ustedes van a echar por la borda una cooperación tan amplia y que es tan importante para ustedes. ¿Qué ganan con eso?
El fiscal estadounidense se dio tiempo para visitar la Basílica de Guadalupe. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Por su parte, el Departamento Estadounidense de Estado anunció que está trabajando con el gobierno de México para identificar las herramientas apropiadas para ayudarlo a abordar las amenazas de los narcos. La designación de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras apunta a sus finanzas mediante la imposición de sanciones. El Departamento Estadounidense de Estado señala progresos contra la corrupción en naciones de Centroamérica. Tony Cano en el reporte.
El subsecretario de Estado Adjunto para México y América Central, Hugo Rodríguez, se refirió a los avances y la participación de Estados Unidos en la lucha contra la corrupción en naciones latinoamericanas y la situación actual.
La percepción es que en Centroamérica existe corrupción generalizada. En los últimos años, funcionarios de los gobiernos centroamericanos, incluyendo dos expresidentes y una ex vicepresidenta, han sido apartados del cargo, enviados a la cárcel o investigados por corrupción.
El funcionario del Departamento de Estado señaló además el efecto que han tenido esas prácticas.
La corrupción amenaza la seguridad nacional de los Estados Unidos y de los países de América Central en tres maneras significativas. En primer lugar, la corrupción socava la democracia al agudizar la falta de confianza con respecto a la integridad de la política y hacer que los ciudadanos pierdan la fe en los funcionarios y en las instituciones gubernamentales. En segundo lugar, la corrupción frena las economías, pues cuando intereses poderosos captan los recursos públicos de un país para beneficio privado, coartan los factores que favorecen el crecimiento económico, como la estabilidad financiera, la inversión, los servicios públicos y los ingresos disponibles.
El subsecretario de Estado Adjunto para México y América Central, Hugo Rodríguez, puntualizó que los líderes centroamericanos deben mostrar su disposición en la lucha contra la corrupción, al tiempo que destacó la labor de naciones como Costa Rica, El Salvador y Honduras. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El aspirante a la nominación demócrata para las elecciones presidenciales 2020, Michael Bloomberg, dijo ayer que quiere convertirse en presidente para poner fin a la locura nacional de la violencia con armas en Estados Unidos y anunció que permitirá a las víctimas presentar demandas contra los traficantes. El multimillonario de los medios de comunicación que entró a una competencia demócrata repleta de candidatos dio a conocer un plan nacional de control de armas en un foro con sobrevivientes de violencia en Aurora, Colorado, donde 12 personas murieron en un tiroteo masivo durante la exhibición de una película en 2012. El plan obligaría además a los propietarios a inscribir las armas de asalto y exigiría permisos para todas las compras de armas. Bloomberg aprovechó para dar recomendaciones respecto a personas que tienen armas en casa y tienen hijos menores de edad y dijo que el control de armas ha sido un tema central para él, que tiene 77 años y que fundó una de las mayores organizaciones contra la violencia armada. Él, quien está financiando su propia campaña presidencial, ha sido criticado por algunos rivales demócratas que dicen que está comprando la candidatura para enfrentar al presidente republicano Donald Trump en las elecciones de noviembre de 2020. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con más en Buenos Días, América.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América. Una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días, América. El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Benny Thompson, pidió a la oficina del inspector general que revise un contrato de $400 millones otorgado a una compañía de Dakota del Norte por la construcción de un muro en la frontera de Arizona con México. En una carta fechada el miércoles, Thompson planteó inquietudes sobre la decisión del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos de adjudicar el contrato por el muro a Fisher Sand en Greenville. Thompson escribió que hasta antes de lunes la compañía no había ganado ningún proyecto de construcción porque sus propuestas no cumplían con los requisitos operativos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y porque el proyecto de su prototipo llegó tarde y por encima del presupuesto. Pero, de acuerdo con Thompson, el presidente Donald Trump exhortó reiteradamente al Cuerpo de Ingenieros a adjudicar contratos a Fisher Sand and Gravel y Jared Kushner. Su yerno y asesor también apoyó que la compañía fuera seleccionada. Autoridades en Florida ordenaron una investigación exhaustiva sobre el violento hecho que siguió al asalto armado a una joyería en la ciudad de Coral Gables, que terminó con 4 personas muertas, incluido un conductor del servicio de reparto UPS. Los asaltantes tomaron el camión de UPS y a su conductor de rehén para huir hacia el norte de Miami, protagonizando una persecución que terminó en disparos en una concurrida intersección durante la hora pico en la zona de Miramar. Ambos ladrones fueron baleados y asesinados. El conductor de UPS también murió en el fuego cruzado y la cuarta víctima estaba en un vehículo cercano cuando se produjeron los disparos. Agentes especiales del FBI dicen que la investigación está en curso. La defensa del diario El Nacional de Venezuela responde a las amenazas del presidente de la Asamblea Nacional. Carolina Alcalde informa.
Luego de que el miércoles el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, amenazara con tomar la sede del diario El Nacional para convertirla en la Universidad de la Comunicación, La Voz de América consultó la opinión de Juan Garantón, abogado de ese medio de comunicación. El jurista aseguró no entender por qué Cabello tiene pretensiones de tomar esas instalaciones.
Se trata de una situación que viene de hace muchos años. Es un disgusto que él tiene contra El Nacional de muchos años. Y entonces realmente veo que no tiene sentido tomar esas instalaciones cuando hay muchas otras que están vacías y que se pueden dedicar para esos fines universitarios.
En 2015, Diosdado Cabello demandó al diario El Nacional por supuesta difamación luego de que el medio replicara un reportaje publicado por el diario español ABC que afirmaba que Cabello era investigado en Estados Unidos por narcotráfico. El abogado del diario El Nacional recordó que meses atrás la junta directiva del medio ofreció disculpas a Cabello y que decidieron no seguir con el proceso legal.
Que la sentencia fue dictada ya hace mucho tiempo y nosotros nos quedamos tranquilos, ya nosotros no apelamos más, nosotros nos quedamos conformes, fuimos con el periódico fue condenado y aún no ha sido ejecutada porque por cuestiones de los tribunales.
Ciudadanos consultados por La Voz de América como Rubén Friedman consideran la amenaza de Cabello como injusta.
Es un abuso, El Nacional tiene su permiso, tiene todo de tantos años.
El 13 de diciembre de 2018, la versión impresa del diario El Nacional dejó de circular ante las dificultades para tener acceso al papel periódico que controlaba el Estado. Miguel Enrique Otero, director del diario, quien se encuentra exiliado en España desde hace varios años, asegura que han sido víctimas de acoso gubernamental. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y una huelga nacional protestando por reformas a pensiones paraliza a Francia. John Burnett tiene detalles.
Francia se enfrenta hoy a un segundo día de caos luego de que los sindicatos anunciaran que la huelga contra las reformas del presidente Emmanuel Macron a las pensiones continuará hasta que Macron dé marcha atrás. Cientos de miles de personas se declararon en huelga en ciudades de toda Francia, causando el cierre del transporte público, escuelas y reduciendo drásticamente el personal docente y hospitalario. Los trabajadores del sector público y privado protestan contra las reformas de pensiones del presidente Macron. Gran parte de Francia quedó paralizada el jueves cuando los trabajadores del transporte, junto a los profesores, médicos, policías, bomberos y funcionarios del Estado, se declararon en huelga. El secretario general de la Confederación General del Trabajo, Philippe Martínez, resaltó la unión de todos los sectores. El gobierno quiere dividir a la gente estigmatizando el llamado sector público privilegiado. Bueno, la respuesta está en la calle. El sector privado, el sector público, todos están aquí. Los jubilados están aquí. Los jóvenes están aquí. Esto demuestra que todos estamos preocupados por este mal proyecto y que todos estamos aquí para decir que no lo queremos. El presidente Emmanuel Macron quiere simplificar el sistema de pensiones de Francia, que comprende más de 40 planes diferentes con diferentes beneficios y edades de jubilación. Los expertos dicen que con el envejecimiento de la población de Francia, el sistema actual no es sostenible. John Burnett, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y enseguida retornamos con más noticias desde Latinoamérica.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1-202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1-202-549-8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
The leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días, América. Gracias por sintonizarnos. Diversas reacciones en Nicaragua por la condecoración otorgada a policías. Daliana Ocaña reporta.
Los agentes policiales que participaron en un operativo en el departamento nicaragüense de Masaya, donde murieron tres supuestos opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega, fueron condecorados en la Dirección de Operaciones Especiales Policiales y en un acto oficial, el comisionado general Jaime Vanegas destacó lo que calificó como gran valor y heroicidad.
Otorgar la medalla al valor, su comisionado Juan Ramón Torres Espinosa, por su acto heroico en cumplimiento de su servicio a oficiales, generales, superiores, subalternos y ejecutivos en lista adjunta.
La condecoración fue impuesta por el jefe de la policía, primer comisionado Francisco Díaz, uno de los sancionados por el gobierno de Estados Unidos. Este hecho fue criticado por Roberto Cajín, experto en temas de seguridad y defensa y quien fuera consultor de las Fuerzas Armadas en la década de los 80, advirtiendo que los agentes recibieron el reconocimiento ocultando sus rostros con capuchas negras.
Criminales que
condecoran a criminales. Se cubren el rostro no para preservar su identidad, sino para garantizarles impunidad. Aunque al preservar su identidad, es imposible saber quiénes fueron los que asesinaron a los tres civiles que no eran delincuentes, como aseguró la policía orteguista, sino opositores al régimen.
El pasado fin de semana se dieron dos enfrentamientos armados en el departamento de Masaya, en los que murieron tres civiles y dos policías. La versión oficial de las fuerzas del orden es que se trató de un operativo para desarticular a la banda delincuencial Chabelo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, promulgó el jueves un decreto supremo para indemnizar a familias de los muertos y heridos en el reciente conflicto del país, concluido con la renuncia del mandatario Evo Morales. En un mensaje en su cuenta de Twitter, Áñez dijo que se había autorizado una partida de 50.000 bolivianos, un equivalente de $7,100, para familiares de las víctimas de los choques iniciados el 20 de octubre a raíz de las denuncias por irregularidades en las elecciones presidenciales. El decreto, según señaló la presidenta, autoriza otorgar asistencia humanitaria e indemnización a los familiares de los fallecidos y heridos en los hechos de violencia surgidos en el país. Una nota oficial del Ministerio de Comunicación confirmó la aprobación presidencial y que con ello busca crear mecanismos para determinar la forma en la que el gobierno atenderá a los familiares de los fallecidos o a los heridos.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El fútbol profesional de la Major League Soccer ha decidido acabar con la tradición de hacer que cada uno de sus clubes enfrente a todos los demás en la liga. El torneo se expandirá a 26 clubes en 2020 con la incorporación de Miami y Nashville, pero mantendrá una temporada regular de 34 jornadas. Cada equipo se medirá con sus 12 rivales de conferencia, tanto de local como de visitante, y solo jugará contra 10 de las 13 franquicias de la otra conferencia. Nashville debuta en casa el 29 de febrero frente a Atlanta, y el Inter de Miami del ex astro inglés David Beckham iniciará la campaña el 1 de marzo de visita en Los Ángeles Fútbol Club. Así anunció la liga al dar a conocer los partidos con que arrancará la temporada. Los actuales campeones 2019 del fútbol profesional de Estados Unidos, los Sounders de Seattle, empezarán la defensa del título el 1 de marzo ante el club de Chicago. En el fútbol americano de la NFL, Mitchell Trubisky lanzó tres pases de touchdown y corrió para anotar en la victoria de los Bears de Chicago el jueves por 31-24 sobre Dak Prescott y unos Cowboys de Dallas en horas bajas. En un choque entre dos equipos que están decepcionando luego de haber disputado los playoffs la temporada pasada, los Bears se salieron con la suya y sumaron su cuarto triunfo en 5 fechas. Los Cowboys han perdido 7 de 10 desde que iniciaran el curso con un récord de 3-0. Y los New York Yankees han convertido en una prioridad la contratación del lanzador derecho Gerrit Cole, y la misma ya tiene aprobación del dueño Hal Steinbrenner para ofrecer un contrato récord al lanzador, según dijo una fuente familiarizada con los planes del equipo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland,
Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Some heroes are unshakable.
Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana y comenzamos con Playmobil.
Is part of a portable 10-piece set.
Una mujer viaja al mundo de Playmobil, de movie, en busca de su hermano desaparecido, Charlie, y para dar con él debe embarcarse en una gran aventura.
Hello.
Well played. Con las voces de Daniel Radcliffe, Adam Lambert, Anya Taylor-Joy y Gabriel Bateman.
No. I need you two to help rescue them. We're running out of time.
I mean, there's no chance of danger or anything.
Playmobil, the movie, está dirigida por Lino Di Salvo.
I'm 100% almost sure.
Almost heaven. West Virginia.
También se estrena en Estados Unidos la película Dark Waters. Está inspirada, por cierto, en una historia real.
I am a corporate defense attorney.
So?
I defend chemical companies.
Un abogado descubre un secreto que conecta un número creciente de muertes inexplicables con la corporación química DuPont.
They're hiding something. That chemical.
What if you drank it?
Drank it? It's like saying, what if I swallowed a tire?
En el proceso arriesga todo, su futuro, su familia y su propia vida para exponer la verdad.
DuPont is knowingly poisoning 70,000 local residents for the last 40 years.
En Dark Waters actúan Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, Victor Garber y Bill Pullman, dirigidos por Todd Haynes.
The system is rigged.
I asked for funding for my own expedition into the skies.
En 1862, el científico James Glacier y la adinerada viuda Amelia Wren realizan una expedición en globo. Es la trama central de los aeronautas.
Are you Miss Wren? I need to make studies of the air.
A medida que el peligroso ascenso reduce sus posibilidades de supervivencia, el dúo descubre aspectos de sí mismos que los ayudan a encontrar su lugar en el mundo.
Today, history will be made.
En Los Aeronautas actúan Eddie Redmayne y Felicity Jones bajo la dirección de Tom Harper.
And so it begins.
Have you even been in a balloon? You have experience of lack of oxygen.
It's my privilege to teach you this semester. Enjoy your winter breaks and Merry Christmas.
Y en Black Christmas, un misterioso asesino aterroriza a un grupo de jóvenes universitarias en la temporada de Navidad. Sofía Takal dirige a Imogen Poots, Carrie Elwes, Lily Donahue y Brittany O'Grady.
She was pounding back of sodas earlier.
Es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Hello.
It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go.
Y el presidente Donald Trump ayudó el jueves a encender el árbol nacional de Navidad, participando así en una tradición navideña de casi un siglo en Washington, D.C. El árbol de 9 metros está decorado con 50.000 luces y 450 adornos de estrellas blancas gigantes. El Servicio de Parques Nacionales plantó el árbol en el llamado Parque del Presidente a finales de octubre, justo al sur de la Casa Blanca. El árbol anterior, un abeto azul, se plantó en 2012, pero se dañó el año pasado cuando un hombre intentó treparlo. Es el 97º año consecutivo que el presidente en ejercicio participa en la ceremonia de iluminación. La primera sucedió en la víspera de Navidad en 1923, cuando el presidente Calvin Coolidge encendió un abeto aromático de 15 metros frente a 3.000 espectadores. El árbol nacional de Navidad está rodeado por 56 árboles más pequeños, con adornos de todos los estados y territorios, además del Distrito de Columbia. También esta semana, legisladores demócratas y republicanos, junto a sus respectivos liderazgos, encendieron el árbol de Navidad enfrente del Capitolio, que está ubicado al final de la Alameda Nacional. Así que definitivamente ya se siente que la Navidad está cerca. Así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia, les agradezco el privilegio de la sintonía. Henry Llanos estuvo en la producción y nos acompañó en la sala de ingenieros Wagner Roberts. Gracias por su sintonía. Recuerden visitar boanoticias.com. Que tengan un excelente fin de semana.